Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El título de este sermón es Santidad y pureza en la iglesia. Hablar de disciplina, hablar de corrección bíblica, siempre va a traer tal vez, para algunos, tal vez incertidumbre, tal vez no prefieren hablar muchas veces de estas cosas desde la iglesia, en los púlpitos. Pero está en la Escritura y es bueno siempre que podamos reforzar lo que la iglesia debe conocer, porque forma parte de los procesos con los cuales podemos crecer a través de la amonestación. No podemos ignorar lo que la palabra de Dios nos enseña a través de la dirección apostólica. Si queremos mencionar propósitos de la corrección en la iglesia, de la disciplina, yo sé que la mayoría va a decir que el propósito es restaurar al ofensor. Y efectivamente es el propósito, pero no es el más importante de todos los propósitos. Podemos mencionar, en primer lugar, que el propósito de la disciplina en la iglesia de Cristo es, número uno, preservar el honor de Cristo. Preservar el honor de nuestro Dios. Cuando hay pecado en la iglesia, lamentablemente el nombre de nuestro Señor, el nombre de nuestro Dios cae en vituperio, en deshonra. Cuando ese pecado es público, con mayor razón. Así que, en primer lugar, debe de haber en nuestras mentes que el propósito de la corrección en la iglesia es preservar el honor de nuestro Dios. En segundo lugar, preservar la pureza del cuerpo de Cristo. Nuestro Señor es cabeza de su iglesia. La iglesia es su cuerpo. Pero si queremos preservar el honor de nuestro Dios, de nuestro Señor, que es cabeza de la iglesia, entonces el segundo propósito sería preservar también la pureza del cuerpo de Cristo, la iglesia. Preservar la pureza de la iglesia. En tercer lugar, podemos mencionar preservar la pureza del Evangelio. Si el pecado afecta a la iglesia del Señor, ¿cómo se podría hacer la obra del Evangelio? ¿Cómo se podría proclamar a Cristo? ¿Cómo se podría hablar del Salvador? ¿Cómo se podía hablar del arrepentimiento, de la fe en el Señor? De que los hombres deben apartarse de las tinieblas y venir a su luz admirable. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo puede la iglesia hacer eso si está en pecado? Así que el tercer propósito es importante y en el orden es preservar la pureza del Evangelio. Y al final podemos mencionar que otro propósito de la corrección es restaurar al ofensor. Restaurar al ofensor. Cuando logramos este orden correcto, entendemos mejor la disciplina en la iglesia del Señor. Cuando logramos este orden correcto. No es al revés, no. Voy a repetirlo para que esté claro en nosotros. Preservar el honor de Cristo, preservar la pureza del cuerpo de Cristo, preservar la pureza de su evangelio y restaurar al ofensor. Restaurarlo. Logramos este orden, vamos al final a tener un fruto que será lo que el Señor desea para nosotros, siempre lo mejor. Al final. Con esta introducción breve, versículo 1, hay un pecado grave aquí. Vaya conmigo, por favor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es un pecado grave. Es un pecado grave, público. Entienda esa palabra, por favor. Público. Esto lo distingue de las ofensas privadas que puede haber entre hermanos. que tienen un proceso claro de Mateo 18. Esto es un pecado grave, público. Según lo que dice el texto, un pecado escandaloso, que ya habían escuchado algunos, Pablo ya había escuchado sobre este pecado escandaloso, y es muy explícito, porque dice que hay un pecado de fornicación, inmoralidad sexual, que tanto que alguno de la congregación está teniendo relaciones con la mujer de su padre. Eso es muy explícito, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, número uno, debemos considerar la clase de pecado que se nombra aquí. Y el versículo 2 nos va a confrontar con algo. Porque el versículo 2 dice, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, y vosotros estáis envanecidos. ¿No se debieran haber lamentado por lo que está pasando? Parece que la iglesia estaba muy envanecida, orgullosa, muy jactanciosa, tal vez de qué sé yo, tal vez de las instalaciones, del número de asistentes de la iglesia. Orgullosa, pero había algo grave ahí. Y eso nos lleva a una pregunta que nos va siempre a confrontar. ¿Qué haces, amado hermano, tú? ¿Qué haces tú, amado hermano, cuando sabes que hay un pecado de inmoralidad y tú lo conoces? Cuando tú sabes que hay pecado de inmoralidad en la iglesia del Señor, ¿qué haces? ¿Te involucras o te desentiendes? Porque lo que está pasando en el versículo 12 es que la iglesia está envanecida. La iglesia no está pensando en mantener la honra de Cristo, porque esto ya había sido público y es escandaloso. Esto es escandaloso, hermanos, es grave. Es escandaloso. Es triste cuando recordamos en nuestra mente haber visto alguna iglesia donde hay pecados fuertes, graves, y todo eso destroza el Evangelio, destroza la obra del Señor, el nombre de Cristo. En nuestro contexto, hace unos cuantos semanas, se escuchó de un caso en la capital de nuestro país, fuerte, muy fuerte, hermanos, y lamentablemente el nombre de Cristo queda en vituperio. Por eso la pregunta de Pablo, y vosotros, iglesia, ¿cómo están con respecto a este pecado? Bueno, los corintios estaban envanecidos. Pablo les pregunta, vosotros estáis envanecidos. No debierais, amados santos de la iglesia de Corinto, no debieran haberse lamentado, y esa palabra lamentado es una palabra que hace referencia a afligirse, haber llorado, estar de luto. Tú sabes lo que es estar de luto, amado santo. Llorando, afligido. Porque es la honra de nuestro Dios, es la honra de su cuerpo. Es el vituperio contra nuestro Salvador. No debieran ustedes, le dice Pablo, haberse lamentado por esto, pero están envanecidos. Y eso, no vemos eso hoy en muchas iglesias, donde el pecado no se lo confronta, no se lo tolera, no se lo confronta, no se lo corrige, no se lo exhorta. Y si se lo exhorta, tal vez bastan solamente algunas cuestiones de una iniciativa propia, pero no hay algo bíblico. No hay realmente algo bíblico en lo cual nosotros podamos saber que no es mi parecer, no es el parecer de los ancianos, no es el parecer de los pastores, no es el parecer de la congregación, es el parecer de Cristo con respecto a estas situaciones. Es el parecer del Señor. Así que Pablo, él les dice, no tienen que haberse ustedes afligido, haber llorado, estar de luto por lo que está pasando y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción. Y ese quitar que está ahí es separar, expulsar. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Versículo 3, Pablo había juzgado esto. Él dice en el versículo 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa he hecho. Pablo ya ha juzgado esta situación. Pablo, como apóstol de Cristo, declara que aunque estaba ausente, sin embargo, ya como presente, él juzgó esta acción. Eso de juzgar es que como apóstol, él determinó un juicio con respecto a lo que está pasando. Es un juicio que él ha hecho como apóstol. Hoy no tenemos apóstoles de Cristo y el apostolado de Pablo permite que él pueda tomar estas determinaciones con las iglesias locales. Pero miren que Pablo no está diciendo aquí, yo he hecho un juicio y es lo que se debe de hacer, porque el versículo 4 luego involucra a la iglesia reunida. Léalo usted. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. Vea eso. O sea, aún Pablo siendo apóstol, Pablo no está diciendo, hagan lo que yo les digo. No. Pablo dice, miren, he juzgado esto. En su calidad apostólica lo hace. He juzgado esta acción. Iglesia, tienen que reunirse. Hoy no tenemos apóstoles, pero tenemos las figuras de los pastores en las iglesias locales. De cierta manera, los ministros identifican, ponderan las situaciones, miran todo el contexto de las situaciones pecaminosas y hacen un juicio. Pero no es un juicio, no es que ellos vienen e imponen, ¿no? Porque se involucra la iglesia. Versículo 4. Y este es el juicio apropiado. En el nombre, dice Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, mira la connotación, iglesia reunida, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Así que, podemos decir aquí que cuando se trata de reunir a la iglesia para disciplinarla, se hace por la autoridad de Cristo. Y esto no es una idea humana. Esto de que ustedes ven aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es, no es una palabra, una frase que se usa o se acomoda en muchos clichés evangélicos. No, esto quiere decir bajo la autoridad que nos ha dado el Señor Jesucristo para hacer esto. Esa autoridad que le refería Jesús al apóstol Pedro con respecto a la iglesia de atar y desatar, tomar decisiones, la iglesia tiene esa autoridad. Por eso les dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor, ahí está la iglesia reunida, el tal se ha entregado a Satanás. Ningún individuo puede excomulgar a nadie de la iglesia de Cristo, ninguna junta de ancianos puede hacer esto. Los ancianos deben juzgar el caso y debe quedar plenamente satisfecho la culpabilidad o la inocencia, y luego, por el acto de la disciplina, deben llevarlo a la iglesia reunida, para que toda la iglesia actúe en conjunto. Es claro lo que vemos en el pasaje. Espero que usted pueda estar viendo toda esta situación, y eso nos pone a pensar muchas veces en los procesos que las iglesias hacen cuando se trata de hacer juicio. Cuando se trata de hacer juicio. La iglesia puede determinar juicios, pero la iglesia reunida. Aunque los ministros han hecho su apreciación en caso a juzgar una situación, al final la iglesia debe estar presente. Reunidos entonces, el tal se ha entregado a Satanás. Y esta frase habla de expulsión. Entregarlo a Satanás es que esa persona que estaba ahí como un miembro de la iglesia salga de ese cuidado que es la iglesia y quede expuesto sencillamente a el príncipe de este mundo, Satanás. Al final vamos a ver que Dios al final juzga a los que están afuera. Satanás es un instrumento de Dios. Cuando una persona sale de la iglesia, está prácticamente fuera, bajo el juicio de Dios y lo que Satanás pueda hacer. Entregarlo a Satanás, sacarlo de la iglesia. Nosotros aquí podemos alegrarnos porque tenemos la confianza de que el Señor, cuando nos reunimos, Él está presente. El Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Jehová envía bendición y vida eterna. Es en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando alguien es expulsado de ese lugar de bendición, queda fuera de ese lugar que es la iglesia, un lugar de edificación, de exhortación, de crecimiento, de madurez, y queda fuera. Entendemos eso, queda fuera. Y afuera, quien tiene el dominio de este mundo es Satanás. Y al final, Dios tiene que hacer la disciplina. Pablo dice, para que sea entregado para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, no es que está diciendo que esa persona ya está condenada. Al final, solamente nuestro Dios es quien conoce quiénes son los salvos. Y la iglesia hace el juicio, y si esa persona es salva, Dios tendrá que tratarlo de una manera diferente, tal vez con mucho dolor, con mucha aflicción, con mucha tribulación, para que esa persona pueda reconocer a Dios y volverse en arrepentimiento, volverse, acercarse al Señor, si es que hay la oportunidad también de hacerlo. No sabemos las formas en que Dios pueda tratar a muchos salvos, cómo Él pueda obrar en muchos corazones para volverlos a sus caminos. Pero está fuera. Por eso dice Pablo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dios es quien conoce a los escogidos. Una vez más, el versículo 6, Pablo les dice, hermanos, no es buena vuestra jactancia, vuestro orgullo. Iglesia, deben velar por preservar la pureza del cuerpo. Dios no nos ha llamado, hermanos, para jactarnos de números, para jactarnos de crecimientos numéricos, de sencillamente obras externas, instalaciones, para jactarnos de que tenemos coinonía y que nos reunimos siempre para celebrar fiestas, cumpleaños y toda esa cosa que muchas veces, sí, no digo que no fortalece en cierta forma la comunión. Es bueno que la iglesia pueda tener esos tiempos, pero eso no es lo único. ¿De qué sirve, hermanos, que podamos nosotros reírnos, alegrarnos, pero sabiendo que hay pecado y pecados graves? Y todos callamos, no decimos nada, no nos queremos involucrar. No es así, en el cuerpo de Cristo no es así. Porque una iglesia cuando piensa de esa manera y no quiere involucrarse, entonces ha caído en este pecado grave. Es una iglesia que se está jactando y no está viendo o no está velando por guardar la pureza. Primero, la honra del Señor, la pureza del cuerpo de Cristo, la pureza de su evangelio. Un creyente celoso va a tomar en cuenta eso. Y no va a tener una actitud conformista. Hoy muchas iglesias mal enfocadas realmente, con un evangelio diferente, no miran estas cosas. Estás más pensando en los ingresos, en muchas cosas superfluas, vanas, y no importa quién esté en pecado o no. Al final cada vida toma sus propias decisiones, y si hay algún tipo de amonestación, no es bíblica. No es bíblica la amonestación. Por lo menos aquí tenemos algo bíblico. Aquí hay un pecado grave. El apóstol los lleva a pensar a los corintios que tienen que ser limpios de toda maldad. Por eso les dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es una frase tal vez que se conocía mucho en ese tiempo. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco, un poquito, basta un poquito. Así que, ¿qué tienen que hacer, iglesia? Versículo 7. Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hace referencia a la Pascua. En un sentido, acuérdense cuando Dios trató con la nación de Israel y lo sacó de Egipto, esa nación salió de Egipto y no tuvo tiempo de leudar el pan. Tenían que salir ya de Egipto. después de las plagas y cuando Dios en la última plaga mató a los primogénitos, Israel salió. Y salieron tan rápido que no hubo tiempo de fermentar la masa para hacer el pan. Y eso quedó como un símbolo para ellos de que les recordaba cada vez que celebraban la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua les recordaba a ellos la salida de Egipto. Por eso los panes sin levadura. Les recordaba eso. Entonces Pablo les dice, hermanos, limpiaos de la vieja levadura. Porque así como para la nación de Israel fue significativo la Pascua, nosotros sabemos en el Nuevo Testamento que la Pascua apunta ¿a quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros estamos viviendo no el símbolo, sino la obra del Salvador. Para Israel era el símbolo en la Pascua, para nosotros es la realidad en lo que Cristo ha hecho. Así que Pablo dice, limpiaos no con la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua hoy es Cristo, y fue sacrificada por nosotros. Cristo, en un sentido, Él fue a la cruz, y Él tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces, si estamos claros en eso, ¿por qué vamos nosotros a olvidarnos de que tenemos que constantemente limpiarnos? Ya somos nueva creación en el Señor, pero recuerden que estamos con un remanente de pecado, con un residuo de pecado, y la orden es limpiarnos, una limpieza constante, mortificación del pecado, del remanente de pecado cada día. Tenemos que limpiarnos. Ahora Cristo es nuestra Pascua. Ya no la simbología que hubo para Israel. Nosotros tenemos la obra perfecta del Salvador. ¿Tú conoces eso? ¿Tú sabes de eso? Te pregunto entonces si es así. La orden es clara, limpiaos, limpiaos. Recuerda, un poco de levadura leuda toda la masa. Algo, un poco de pecado en la iglesia va a contaminar el cuerpo de Cristo. Y luego el versículo 9, el apóstol les dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pablo les hace referencia a algo que ya ha mencionado antes, y muchos hablan de que esta es la carta extraviada, ¿no? La carta a los corintios. Pablo les ha dicho, ya les he mencionado esto, ya lo he escrito anteriormente. ¿Hay que volver a escuchar las mismas cosas? Te pregunto esto en esta mañana, amado santo. Porque alguien podrá decir, pastor, hemos hablado de estas situaciones, de lo que es la disciplina en la iglesia local y la corrección que debe de hacer la iglesia. Pero ¿es necesario a veces escuchar las mismas cosas para tener claridad en nuestro pensamiento? No podemos nosotros pensar en una iglesia santificada, como veíamos en el discipulado de la mañana, pensar en la amonestación que tenemos que hacer, si no hay una claridad en nuestro pensamiento de lo que tenemos que hacer realmente. Porque si no, para muchos la disciplina va a ser algo falto de juicio, algo estricto, algo que la iglesia no debe de hacer. No podemos obviar la Escritura. Aquí está muy claro. Es claro lo que nos está diciendo. Pablo les dijo a los corintios, yo ya les he escrito por carta. Yo he hablado de esto antes. Que no se junten con, y aquí comienza a ampliar la lista de estos pecados graves, ¿no? No se junten, que no os juntéis con los fornicarios. Y hace una aclaración. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os es necesario salir del mundo. Es decir, Pablo no está diciendo que el hecho de que no se junten, no se asocien, esa palabra juntarse es entrar en asociación. Pablo les dice, hermanos, no les estoy hablando de los pecadores de este mundo, porque si fuese así, en tal caso, sería necesario salir del mundo. Y un error, al no entender eso, si pensamos en lo que hacían en los monasterios, en muchos conventos, ¿cuál es el propósito? Aislar a las personas del mundo. Pero eso es un grave error. Porque no es un entendimiento bíblico del pecado en el hombre. Tú te puedes aislar. Vivir separado de la humanidad y vas a seguir siendo un pecador delante de Dios. Es que no se trata de separarse del mundo. Pablo no está hablando de separarse de los pecadores de este mundo, porque en ese caso habría que salir de este mundo e irnos a vivir a otro planeta. Pero eso no sirve, porque sabemos por la doctrina del pecado que nuestra naturaleza está caída. Y en ese sentido tampoco podemos, tenemos familiares muchas veces que son pecadores, no conocen de Cristo y ellos necesitan ese evangelio. Pablo no está diciendo que nos separemos de los pecadores de este mundo. ¿Qué está diciendo Pablo? Versículo 11. Más bien os escribí que no se asocien, que no se junten con ninguno que, y aquí está el punto, llamándose hermano, no se asocien, no se junten con ninguno que, llamándose hermano, sea, fuere, fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, por lo menos hay seis cosas aquí, con el tal ni aún comáis. Ese comáis quiere decir no tengan comunión, no tengan comunión. Está, esto debe estar claro en nosotros. Está hablando de no asociarse con aquel que llamándose hermano tuviere pecados graves de escándalo que afectan la honra de Cristo, la honra de su cuerpo, la pureza del evangelio, atacan directamente contra la obra del Señor. Entonces, no se asocien. Y esta lista, podemos nosotros ampliar esta lista usando otros pasajes de Pablo. Pero mi propósito no es agregar nada, sino sencillamente esclarecer un poco lo que está aquí. Porque podríamos definir de una manera sencilla. Escuche esto. Fornicario. ¿Qué es un fornicario? Inmoral. La palabra tiene que ver con porneia, inmoralidad sexual. Un fornicario. Un avaro, alguien que ama las riquezas. Ama las riquezas. Y está dispuesto a hacer todo por el amor al dinero, a las riquezas, a las cosas de este mundo. Idólatra, adoración a los ídolos. Adoración a los ídolos. No adora a Dios, adora a los ídolos. Maldiciente, una persona, este es un término muy amplio, que es maldiciente. Realmente, injurias, calumnias, murmuración, tiene que ver con alguien maldiciente. Un injuriador, borracho, dado al alcohol, a la embriaguez, dado a los vicios, podemos hablar hoy. Ladrón, roba, hurta, extorsiona, causa daño, pero de una manera, no estamos hablando de alguien que, qué sé yo, un día tu hijo te trae algo de un compañero de la clase. No estamos hablando de esa clase de robo. Estamos hablando de alguien que son pecados groseros. El contexto siempre nos va a mostrar desde el inicio pecados escandalosos, públicos. ¿Cómo empieza Pablo? Yo ni siquiera se nombra entre los gentiles esa clase de pecado. Pecados groseros, de escándalo. Los términos son claros, pero podemos ayudarnos también con mayor discernimiento, porque es importante saber qué es lo que la iglesia hace al fin. Pablo, ¿qué está diciendo la iglesia? Que tienen que haber separado, haber sacado al que cometió este pecado. Ahí lo vemos nosotros al final, y lo vemos en lo que leímos en el versículo, miren, el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás. Para destrucción, el tal sea entregado a Satanás, el versículo 5, y el versículo 2, no debieras haber lamentado y haber quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Y al final es muy claro también, quitad a ese, versículo 13, léalo, quitad a ese perverso de entre vosotros. Así que está hablando de sacar de la comunión, excomulgar, sacar de la comunión del cuerpo. ¿Por qué es tan grave estos pecados? Podemos ayudarnos con otras listas del apóstol Pablo para tener mejor entendimiento. Por ejemplo, Colosenses 3:5. Pablo dice ahí, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Escuche, eso es interesante, porque Pablo aquí está diciendo que la fornicación, la impureza, la perversidad y la avaricia son idolatría. En un sentido, alguien que no necesita estar rindiendo culto a los ídolos, porque si está en impureza, si está en perversidad, si está en avaricia, está en idolatría. Pablo está dando esa claridad para que podamos nosotros entender mejor. Y la misma lista de Pablo en el contexto de 1 Corintios, pero el capítulo 6, el capítulo que viene, Pablo menciona nuevamente una lista que tiene que ver con todo esto, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son esos injustos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces no es una lista diferente, sencillamente está dando un mayor entendimiento. No heredarán el reino de Dios. Son injustos porque se están rebelando contra Dios. Y por lo menos fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados y los que se echan con varones están muy relacionados con la inmoralidad y con la idolatría. Y luego ladrones, avaros, borrachos, aquí está la maldad, el robo, la avaricia, los vicios. Así que la lista refuerza más esta clase de pecados. Y si consideramos la lista de Romanos capítulo 1, versículo 29 en adelante, nos ayuda también mucho. Romanos capítulo 1, versículo 29, cuando el apóstol Pablo habla precisamente, cuando menciona al hombre que ha rechazado a Dios y entra en un estado de necedad, él les dice, entregados a pasiones vergonzosas, ya no hay entendimiento, réprobos. Han reprobado toda cosa buena de Dios. Entonces dice, versículo 29 de Romanos 1, estando atestados, y menciona injusticia, fornicación, perversidad. Aquí hay idolatría y hay inmoralidad. Y luego dice avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios. Aquí encontramos avaricia e idolatría, sino que con términos que nos permitan entender más la gravedad de estos pecados. Avaricia, maldad, llenos de envidia. Ustedes saben que el que ama las riquezas terminará codiciando, envidiando y matando. Matando. Puede ser quitando la vida o puede ser sencillamente quitando muchas cosas sin necesidad de quitar la vida. Y luego dice el mismo versículo 29, llenos de contiendas. Y esto tiene que ver con un corazón malo. Ahí está la maledicencia, la maldad. Lo que está diciendo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. La maldad, la perversidad. Romanos 1, 29, contiendas, engaños, traición, deslealtad, malignidades, dañar a otros, murmuradores. Eso tiene que ver precisamente con la maledicencia. Murmuran, son detractores, difamadores, aborrecedores de Dios. No están ellos agradando a Dios, sino que lo aborrecen, lo rechazan, injuriosos, insultantes, quiere decir, soberbios. No hay soberbia, no hay altivez cuando hay un corazón malo, perverso, idólatra, avaro, porque no se sujetan a Dios. Soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, una vez más la palabra desleal, traidores, que rompen los pactos, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es la misma lista que tiene que ver con un corazón malo, perverso, la maledicencia y la idolatría, porque todo esto es idolatría. Y si pensamos en lo que Dios mismo nos aborrece. Proverbios 6, 16 en adelante. Tal vez usted lo ha escuchado. 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7, abomina su alma. ¿Es serio esto? Aborrece. Y hay un anexo que abomina todavía. 7 cosas. Una séptima. Los ojos altivos. El orgullo y la altivez de un corazón malo, perverso, detractor, aborrecedor de Dios. La lengua mentirosa. Las mentiras, los engaños, las traiciones. Las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí están los homicidios. El robo, el hurto. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Ahí está la inmoralidad. La idolatría, la inmoralidad. La lascivia. Los pies presurosos, dice el proverbio, para correr al mal. Es el corazón malo, perverso, que está inventando maldades. El testigo falso que habla mentiras. Ahí está la calumnia, la murmuración, la deslealtad. El testigo falso es en el proceso de la corrección, 2 o 3 testigos, y el testigo no sale del mundo, sale de la iglesia, pero habla falsedades. No solo es un engañador, sino que también es un desleal. Y la séptima es el que siembra división, discordia entre hermanos. Ahí están los divisivos, están ahí los herejes con sus enseñanzas falsas, como lo dice Pablo en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 10, al hombre que cause divisiones, después y una y otra amonestación, deséchalo, sácalo. Y uno dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué tan serio el asunto? Ahí está. Tiene mucho que ver con divisivos, dividir, herejías, falsas enseñanzas. Todo esto aborrece Jehová. Así que podemos nosotros decir al final que la lista que usa Pablo en primera carta a los Corintios 5:11 es completa. Es completa. Y esto es importante porque nadie es expulsado de la iglesia por otras razones que no sean estas. Nadie debería ser expulsado de la iglesia por otras razones que no sean estas. Otras ofensas están bajo disciplina que no incluye la expulsión y tenemos que tener cuidado en todo esto. Para cualquier otra cosa se requiere una forma diferente de amonestación o exhortación. Acuérdense que en la iglesia, por eso la iglesia tiene líderes que juzgan la situación y una vez que han tomado la decisión y ven si hay culpabilidad en este tipo de cuestiones o hay inocencia, lo que hacen es exponerlo a la iglesia reunida. ¿Alguien puede mencionar Mateo 18? Sí, Mateo 18 trata ofensas privadas entre hermanos que deben resolverse privadamente. Pero como sabemos también en el contexto, puede llegar a la excomunión cuando el orgullo y la necedad entran en el ofensor. No quiere escuchar a nadie. No quiere escuchar a los testigos, no quiere escuchar a la iglesia. Por eso llega la excomunión. Pero Mateo 18 es la forma de resolver las ofensas privadas. Ahí debe prevalecer realmente el amor que nos une en el Señor. No puede ser que algo tan sencillo se complique, ¿no? ¿Acaso no dice el apóstol Pedro que el ferviente amor cubrirá multitud de faltas? ¿No dice eso? ¿No dice eso la palabra? Para acercarte al hermano, hermano, tal vez alguien venga. ¿Qué, hermano, qué pasó con usted? No me saluda. ¿Qué le he hecho? Ah, hermano, perdóneme. Perdóneme, lo siento, discúlpeme. Eso es, se resuelve ahí. Las ofensas privadas se resuelven así. No estamos hablando de escándalos de pecados graves públicos. No estamos hablando de eso. Pero en ese proceso de Mateo 18, lamentablemente, cuando hay un corazón orgullo, yo soy altivo, hay la excomunión, pero se entiende el orgulloso y la altivez, que se relaciona con lo que está tratando precisamente Pablo con los corintios. Un corazón orgulloso, altivo, es un corazón también idólatra, porque al final se pone a sí mismo por encima de Dios. Ese es el orgulloso, ese es el altivo. El Señor dice en su palabra esto, pero yo no considero esa palabra, yo hago lo que pienso. Oh, no, pero yo sí escucho a Dios, pero no escuchas a los pastores de las iglesias, no los escuchas, no escuchas a tus líderes, no los escuchas. Al final entonces ten cuidado, porque puedes estar haciendo tu propia voluntad. En mi labor pastoral, yo siempre me acerco a alguien y le traigo la Escritura y hago una amonestación privada en base a la Escritura. Como pastor, yo tengo que velar por eso. Cuidar, ver esas faltas menores para que no se conviertan en pecados realmente escandalosos o graves. Y ahí se puede ver muchas veces el corazón de las personas, cómo las personas responden, cómo las personas muestran su deseo de ser amonestadas, de ser cuidadas. De saber que pertenecen a un cuerpo de Cristo, de saber que están en una iglesia bíblica, en una iglesia que está buscando precisamente preservar la honra del Señor, cuidar la honra de su cuerpo, la pureza del Evangelio. Y porque vamos a reprender la luz, a menos que amemos las tinieblas. Oh, ahí viene otra vez el pastor y me va a decir lo mismo. Gloria a Dios. Escucha lo que tengas que escuchar. Escucha lo que tengas que escuchar. Porque eso es lo que nos permite crecer y seguir adelante. El perfecto amor cubre multitud de faltas. Y si hablamos del desordenado, aquel que anda desordenadamente sí tiene que ser amonestado. Claro que sí. No te reúnes, no te congregas, no oras, no velas por tu familia, no trabajas. Tienes que ser amonestado. Hay una amonestación directa. Y si hay rebeldía, entonces lo tendrán que hacer más personas. Pero no necesariamente implica la excomunión. No es el pecado grave que vemos en primera carta de los Corintios capítulo 5. O la lista de pecados graves que pone el apóstol. Déjame decirte que un verdadero creyente buscará siempre la reprensión en la familia de la iglesia local, porque los une el amor. Los une el amor. ¿Acaso no dice Hebreos capítulo 12 que al que el Señor toma por hijo lo corrige, lo disciplina? ¿Y quién lo hace? El Señor lo hace a través de su iglesia. ¿O te gustaría tú pertenecer a una familia donde haces lo que te da la gana y nadie te dice nada? Y haces muchas veces cosas desagradables. Pensemos en los padres terrenales. Nunca te pusieron freno, nunca te dijeron nada y al final tu vida termina realmente delinquiendo, apartada de toda conducta moral. ¿No dice acaso el proverbio que el que ama a su hijo lo corrige? Y el que no lo corrige no lo ama. Uy, sí, pero yo amo a mi hijo. Pero si no lo corriges, déjame decirte, la Biblia lo enseña. Si tú no corriges a tu hijo desde pequeño, no lo estás amando. El Señor lo dice en su palabra. Crees que lo amas. Lo que tienes es un sentimiento meramente emocional. Pero no hay un verdadero amor. El amor se va a mostrar con la corrección. Para que esa persona sea formada. Y ese es el deseo. ¿De dónde sacamos todo eso? Es de nuestro Dios. Al que toma por hijo lo disciplina, lo corrige. Y aún en este pecado grave está la obra de Dios. No puede estar con la iglesia. Es un pecado grave. Tiene que ser sacado. No puede estar esa persona ahí, ese perverso. ¿Qué pensaría la iglesia si... Yo recuerdo hace años en una iglesia donde se hablaba de una persona que se acercaba a los niños para tocarlos indebidamente. Y escuchábamos ese rumor, pero era un rumor. Eso es un pecado grave. Y cuando llega a las personas, si ese individuo es un maestro o un instructor, ¿quién va a querer mandar a su hijo con tremenda murmuración? Pero eso afecta al cuerpo de Cristo, eso afecta a la iglesia. No hay nadie que corrija, no hay corrección bíblica. Eso daña el cuerpo del Señor, daña su cuerpo. El apóstol termina diciendo, versículos 2 y 3, y esto reitera el mandamiento. ¿Qué razón, dice el apóstol, tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? La obra del Señor es para preservar su iglesia. Los que están fuera de la iglesia, ¿quién los juzgará al final? Versículo 13. Los juzgará Dios. Los impíos serán juzgados por Dios, por su pecado. Lo que nosotros tenemos que hacer es advertirlos y llamarlos al arrepentimiento y la fe, el evangelio. Pero si nuestro testimonio está dañado también como iglesia, ¿quién va a creer? ¿Quién va a creer, amados santos? Por eso, iglesia, cuidado con estar envanecida. Hermano amado, involúcrate. Involúcrate, eres parte del cuerpo de Cristo. Si eres parte del cuerpo de Cristo, tú te involucras en esto. Tú no puedes ser que veas la falta de alguien y te rías con esa persona y no lo amonestes, sabiendo que es un pecado grave. Ninguno que llamándose hermano fuere un fornicario, idólatra, avaro, maldiciente, ladrón, injuriador, calumniador. Ninguno. La iglesia tendrá que hacer su parte si es alguien que está pasándose como un hermano. Las amonestaciones que no están incluidas aquí, esas son amonestaciones que usted la hace porque lo ama a esa persona. Pero donde hay pecado grave, eso tiene que exponerse para aplicar lo que dice la Escritura. Al final el apóstol reitera el mandamiento y dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Mucha gente se va a doler con todo esto, pero es lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo quitar esto que está aquí. Y ya vimos que la lista de pecados es suficiente, es completa. La lista del apóstol Pablo es completa. Pero considera esto. El recibimiento siempre estará abierto para un pecador arrepentido. No es que aquí queda todo, no. Pues la restauración, y si hay un pecador arrepentido, la iglesia lo puede recibir con el proceso adecuado. Con el proceso adecuado. No olvidemos lo que indiqué al inicio. ¿Cuáles serán los propósitos de la disciplina? Preservar el honor de Cristo. Preservar la pureza del cuerpo de Cristo. Preservar la pureza del evangelio del Señor. Y restaurar al ofensor. ¿Saben cuál será el fruto a considerar en esto? Lo que ya indiqué anteriormente. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Es una iglesia que se goza de la corrección que Dios hace y que será necesaria para muchos.